Camarero,
señor.
Camarero,
señor.
¿Qué hay para hoy,
señor? Un buen menú.
Bueno, pues vamos con ese menú que tenemos cada martes o casi todos los martes con Josema Azpeitia desde andojan.com. Arratsaldeon, Josema, ¿qué tal estamos?
Arratsaldeon, Íñigo, Tanchuleo. Pues muy bien, muy bien. Aquí, esperando que llegue el jueves para que arranquen las fiestas de Legazpi y a ver si este fin de semana pues nos divertimos un poco.
Sí, sí, estamos ya en plenas fiestas de Lazcao y a partir del jueves ya las fiestas de tu pueblo, las fiestas de Legazpi. Me imagino que con muchas ganas, ¿algún bailecito? ¿El Aurresku Itxo también vas a bailar este año?
Bueno, pues siempre suelo tocar la capela danza, la espata danza, la rain danza, pues siempre toca alguna cosita que otra. La espata danza ya no salgo, pero en la capela danza y en la rain danza saldremos.
Bueno, vamos hoy a lo que nos ocupa, como siempre, que es hablar un poquito de gastronomía. Y bueno, la semana pasada ya hablamos un poco de la semana gastronómica que se celebraba en Berazubi, que terminó el pasado domingo. Y como siempre, una semana gastronómica que se le ocurran mucho, que hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, hoy nos vas a hablar, para hacer un resumen, del el campeonato de tortilla de patatas o de la parrilla del sábado y el bacalao al pipil del domingo. Hay cositas ahí que quieres comentar, porque siempre, además todos los años, siempre dices el homenaje, un bonito homenaje a Chemari del Botarri, pero bueno, vamos comentando todo poco a poco, pero que siempre me dices que la semana gastronómica de Berazubi para ti es especial por el curro que se pillan Agustín y compañía.
Pues sí, la verdad es que siempre he dicho que la gastronomía es un arte tan popular, ¿no?, que muchas veces nos quedamos en lo profesional, en lo que hacen los grandes cocineros, los grandes restaurantes, las instituciones, etcétera, pero ostras, también la gastronomía es algo que se trabaja barrio a barrio, pueblo a pueblo, y es algo que demuestran todos los años, y desde hace ya 7 años, que no es broma, los miembros de Berazubi Auzo Elkartea, con esta semana gastronómica tan impresionante, porque es una semana gastronómica, como decía el que has mencionado, Chemari Esteban, cuando se subió al escenario el domingo, cuando le hicieron un merecidísimo homenaje, que era una semana gastronómica que no hay una igual en el mundo, decía él. Bueno, no sé si habrá una igual en el mundo, pero
eso, ¡hombre, no te vengas tan arriba!
Se refería a que es una semana gastronómica organizada en un barrio pequeño, porque es un barrio, a ver, es un barrio que sí, que tiene sus habitantes y tal, pero no deja de ser un barrio pequeño, un barrio obrero sencillo, y que consigue que sea realmente una semana, porque todos los días de la semana, desde el lunes hasta el martes, hay alguna actividad gastronómica. Luego ya el de lunes a jueves hay una actividad por día, pero luego empieza a subir el tema, y ya el viernes, el sábado y el domingo hay todo un programa gastronómico que está ahí todo el día, el sábado, toda la tarde del viernes y toda la mañana del domingo, hasta que termina la comida de clausura. Un programa que son muchas horas, que son muchas actividades, en el que participan muchas personas y que lo llevan a cabo pues 4 locos que hace 7 años decidieron que su barrio merecía una semana gastronómica, se lanzaron a la piscina como si fueran Aitor Esteban, y me cago en el brazo. Es un chiste sobre, no sé si te has enterado de la gracia de hoy, pero
bueno, sí, venga, sigue, sí, claro, Aitor Esteban, lo que le han hecho, ¿no?, que le han hecho algo con inteligencia artificial y demás, pero bueno, nosotros seguimos con lo nuestro.
Y vamos, me refiero a que se lanzaron a la piscina y se atrevieron con una semana gastronómica que, joder, es que llegaría, fíjate, es gracioso, ¿no?, ya 7 días que tiene la semana y 7 semanas que llevan, o sea que se puede decir que ya son, vamos, a partir de la siguiente serán 8 semanas gastronómicas, que no es broma, y dentro de poco 10. Y bueno, y como tú bien has dicho, son Agustín y compañía, pero bueno, Agustín, Josele, Cayet, que son los que, bueno, este año han cogido el mayor peso de la semana, pero sobre todo todos y cada uno de los vecinos de Berazubi que participan en los concursos, porque hay concursos para todos. Hay gente que participa en el concurso de bocadillos, hay gente que participa en el concurso de ensaladillas, en el concurso de pinchos, en el concurso de tortillas, que son los concursos destinados a la gente del barrio. Y no son cocineros profesionales, ni mucho menos, sino que son personas que bueno, pues que su relación con la gastronomía es el día a día, en sus casas o para dar de comer a sus familias.
Bueno, nos hablas del campeonato de tortilla.
Pues el campeonato de tortilla ha sido todo un récord, porque han participado este año 20 personas. O sea, siempre ha sido el campeonato más vistoso, más exitoso, podríamos decir, ¿no? Porque, por ejemplo, para hacerte la idea, en el campeonato de ensaladilla participaron 12 personas. En el de pinchos fueron 11 participantes. En el de chuleta fueron 10, pero bueno, esto ya es para sociedades. En el de bacalao fueron 8 sociedades gastronómicas. Y en el de tortilla fueron 20, nada menos que 20. En el de bocadillos no estoy seguro, pero creo que fueron 11 participantes, porque es el único en el que yo no he estado de jurado y no tengo el papel. Y bueno, como siempre, pues 20 personas, y las 20 allí estaban una hora antes del concurso, cada una en su puesto, con su fuego, con sus patatas, con su aceite. Y es impresionante lo que digo siempre, lo que digo en todos los concursos de tortillas de patatas, ¿no? Que como diferentes personas con los mismos productos, porque ahí todos tenían la misma patata, los mismos huevos, el mismo aceite, y sin embargo, qué tortillas más distintas salen a la hora de catarlas por parte del jurado, no tienen nada que ver una con la otra. Y bueno, pues como siempre estuvo muy peleado el tema, aunque...
¿Era con o sin? O sea, ¿con cebolla o sin cebolla?
Eso es libre. Y
es libre, vale.
La mayoría de la gente le echó cebolla, me atrevería a decir, no sé si había alguna sin cebolla, creo que no, creo que todas llevaban cebolla, alguna llevaba incluso pimiento verde, y algunas les habían echado ajo. Que el echar ajo no está penalizado, en los concursos de tortillas de patatas se permite cebolla, pimiento verde, incluso un poquito de ajo siempre que no... que no tape el sabor de la tortilla, pero sí que hubo alguna que llevaba el tema del ajo de manera un tanto subida, y esas se quedaron fuera porque el ajo en cantidades grandes distorsiona la tortilla. Pero el resto fueron equilibradas, y bueno, enseguida se quedó la cosa en 3 tortillas, que fueron un poquito las que nos hicieron dudar, probar de nuevo, hacer que las subieran, etcétera, porque en estos concursos hay una serie de parámetros para valorar la tortilla. Por una parte, se valora la hechura, que esté bonita, que esté bien terminada, que no esté quemada, que tenga un color ligeramente doradito, agradable, que sea regular, que no esté más gorda por un lado que menos por otro, etcétera, etcétera. Por una parte, eso es lo que se valora. Por otra parte, se valora el punto de sal, que el punto de sal es muy importante en una tortilla de patatas, porque incluso hay que jugar con la sal más que en otro tipo de alimentos. La tortilla de patatas tiene que tener un puntito de sal ligeramente subido, porque la patata es un producto tirando a soso. Excepto que cuando un caldo está demasiado salado se echa una patata para que lo absorba, entonces la patata absorbe mucha sal y hay que jugar con un poquito más de sal que con otros productos. Y luego se tenía en cuenta la hechura, el punto de sal, y en este mismo momento pues no recuerdo cuál era el otro punto de sal, sí, bueno, y luego ya es el sabor, o sea, el sabor, que los dos primeros parámetros que te he comentado se puntúan entre 1 y 5, y el sabor, sin embargo, entre 1 y 10, y el sabor ya es todas las sensaciones que tenemos en boca, no solo es que nos guste o que no nos guste, sino que esté equilibrada, que los productos estén bien mezclados, que notes que está la patata en la boca, que está el huevo, que no sea todo un...
A ver, Josema, ¿va ahí?
...textura... E incluso la temperatura se tiene en cuenta, que se haya hecho, bueno, pues en su momento, que no la hayan dejado enfriar, en fin. Y de esa manera, pues se valoran las tortillas, y al final, pues bueno, pues elegimos 3 tortillas, que fueron la número 19, fíjate lo que son las cosas, que ya estás terminando, que parece que el jurado tiene que estar cansado, que tiene menos capacidad de decidir sobre cuál es mejor o cuál es peor, y sin embargo la número 19 fue la ganadora, o sea, cuando todavía quedaba una, todavía teníamos la capacidad de ser conscientes de cuál era buena, cuál era, y luego lo repetimos, etcétera, y no, quedó bien claro que la 19 era la mejor tortilla, la que más puntuaciones consiguió y la que más gustó al jurado, que la hizo Íñigo Larrarte, que se llevó, bueno, pues nada menos que un vale para una comida para 2 personas en el restaurante Aratz de Donosti, la chapela, un libro de refranes que se regaló a todos los participantes en todos los concursos que se hicieron, una guía de tortilla de patatas que ya la conoces, firmada por un servidor, Y lo que yo suelo decir, sobre todo la honrilla de ser el campeón de tortilla de patatas de Benazúbi, que eso es como ser prácticamente el alcalde de Tolosa, poco menos que, vamos, el que gana este concurso ya puede ir con la cabeza bien alta durante los 365 días del año. Luego la segunda tortilla que más gustó, que fue la número 11, fue presentada por Rubén Alves, y Rubén Alves se llevó también un lote de productos ibéricos, un libro, la guía de tortillas, vamos, se iban, que parecía que les había tocado el premio grande de la tómbola de fiestas. Y finalmente, la tercera tortilla fue la que elaboró un vecino del barrio, que, bueno, pues que es conocido como Jota, y su tortilla, que fue la número 4, una de las primeras que salió a concurso, que eso también es una gozada, que pronto se empiecen a destacar las buenas tortillas, pues se llevó una cena para dos personas en el restaurante Saikin, además de, pues eso, su librito, su guía de tortillas, etcétera. Con lo que fue un concurso variado, con buenos premios, y donde desde luego los vecinos de Berazubi dieron la talla.
Bueno, en cuanto al concurso de tortilla de patatas, el sábado, bueno, hubo parrilladas, ¿no?
Efectivamente, hubo parrilladas. Yo suelo decir que es el concurso más representativo de la idiosincrasia tolosarra, porque
hombre, ahí las chuletas.
Los tolosarras han nacido con el gen de la parrilla en su ADN, ¿no? Es el pueblo, ten en cuenta que es muy importante Tolosa en ese sentido, porque no solo porque tiene buenos asadores, que eso lo sabe todo el mundo, sino que en Tolosa está Casa Julián, que fue abierto en nada menos que en 1951 por Julián Rivas, por un vecino de Tudela que vino a Tolosa, que abrió este restaurante, que empezó asando chuletas de ternera, como se hacía en cualquier asador, pero que en un momento dado se juntó con Alejandro Goya y tuvieron la osadía de echar a la parrilla una chuleta de viejo, de vaca. Y con eso pues la liaron parda, porque hoy en día pues todas las chuletas que se comen, la gran mayoría, el 90%, son chuletas de vaca, y a la mayoría del público le gusta más la carne de vaca que la carne de ternera, algo que en los años 50 era completamente impensable. Y bueno, tuvimos el honor de contar entre los miembros del jurado con Matías Gorrochategui, leyenda viva de la parrilla, que fue quien le compró 30 años más tarde el restaurante Casa Julián al Julián originario, y le dio pues el empuje que le ha hecho falta a lo largo de las últimas décadas para convertirse en uno de los asadores más importantes del mundo, como bien sabe la gente. Y ahí estuve con Matías Gorrochategui, con el propio Agustín Artola, que bueno, pues que es uno de los organizadores, como hemos comentado antes, de las fiestas de Berazubi, al que aprovecho hoy para mandarle un abrazo muy fuerte, pues acaba de fallecer su madre, y bueno, pues le ha respetado el haber podido ir a Sevilla a ver a la Real, que se fue 4 días a la final, le ha respetado la semana gastronómica que tanto le ha gustado y que tanto le debe a Agustín, y finalmente pues hoy ya ha despedido a su madre, como digo. Y bueno, pues Agustín estuvo con nosotros tratando esas chuletas, y estuvo también Pachi Parraguirre, un vecino de Tolosa que ha sido durante varios años carnicero, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, como en grandes superficies, ha tenido también otro tipo de trabajos, pero la mayoría de su actividad laboral a lo largo de su vida la ha dedicado a la carne, es un gran entendido al respecto, y fue una gozada contar con gente pues que sabía tanto de carne, no solo es el acudir a este tipo de actos, el probar esas chuletas fantásticas, sino también el que tengas en el jurado unos expertos que te van explicando pues un montón de cosas que parece que lo sabemos todo, pero que al final no sabemos. Y bueno, respecto a las carnes que se probaron, fueron todas cedidas por Cárnicas Goya de Tolosa también. Cárnicas Goya además se suele preocupar de que sean todas carnes provenientes del mismo animal, de la misma cinta, para que no haya ninguna ventaja, porque ya sabes que no es lo mismo el lomo alto que el lomo bajo, entre un animal y otro suele haber diferencias, así que aquí lo que se medía era realmente la habilidad de los parrilleros. Todos tenían que utilizar los fuegos, las brasas, saber en qué momento tenían que poner la carne al fuego, a qué distancia, cuánto tiempo dejarla atemperar. Ahí radica el arte del parrillero, y si las piezas fueran diferentes y de diferentes animales, pues sería muy distinto el resultado, porque sería una gran parte del resultado debido a la suerte, ¿no? A ver qué tipo de animal te ha tocado, más tierno o menos tierno, al ser una una cinta de carne proveniente del mismo animal, pues todos tenían el mismo género, y lo que se veía, como te digo, era la habilidad de los parrilleros. Y bueno, en este caso no eran particulares del barrio, sino que eran sociedades gastronómicas de Tolosa y de Ibarra, las que tomaron parte en este campeonato, en total 10 sociedades, y el primer premio se lo llevó, se quedó en casa, se lo llevó Berazubi Auzo Elkartea, y muy merecidamente, con la chuleta número uno, además la primera que salió. El segundo premio fue para la sociedad San Esteban, que fueron los que asaron la cuarta chuleta, y el tercer premio fue Chimparta Elkartea, que asaron la chuleta número 9. Y bueno, pues eso fue el resultado de este campeonato, y así se desarrolló, y como te digo, uno de los más interesantes de los que se realizan a lo largo de esta semana, y el más tolosano.
Sí. Hombre, la parrilla es la parrilla. Y el domingo me imagino que tú estarías de jurado también, creo que el año pasado además coincidimos, bacalao al pilpil.
El bacalao al pilpil pues es otra especialidad de Euskaldun. Ya sabes que este es un bacalao que se creó hace siglos, inicialmente de pura casualidad, bueno, cuenta la leyenda que fue debido al vaivén de los barcos cuando iban a la pesca del bacalao, pues les gustaba confitar el bacalao en aceite de oliva, como los barcos se movían, pues hubo algunas ocasiones en las que el meneillo del barco hizo que el colágeno del bacalao reaccionara con el aceite que utilizaban para la fritura y que se creara ese pilpil que se ha convertido en una de las cuatro salsas vascas por antonomasia y en uno de los platos más conocidos de nuestra gastronomía. Entonces aquí sí que era una pura cuestión de habilidad, porque también, al igual que en otras ocasiones, el bacalao provenía todo del mismo proveedor, eran trozos que se supone que de la misma, si no de la misma pieza, por lo menos de la misma remesa, y ahí eran los cocineros los que tenían que demostrar su habilidad. En este caso, el jurado, pues también estuvimos con Matías Gorrochategui, estuvimos con José Ferreras del restaurante Jokel, del barrio de Berazubi, y sí que remarcamos, nos dimos cuenta de un hecho que tal vez haya que tenerlo en cuenta en este tipo de concursos, y es que se ha puesto muy de moda el utilizar el famoso colador para crear el pilpil. Ya sabes que el pilpil antes se hacía meneando la cazuela de barro sobre el fuego, apartándolo del fuego, despacito y meneíto y otro meneíto y movimientos circulares. Y bueno, el hacer un pilpil era prácticamente todo un ritual que los cocineros debían de controlar y dominar. Y bueno, hacía falta mucho arte para hacer un pilpil. Alguien se dio cuenta con el paso del tiempo que utilizando un colador se conseguía acelerar el proceso moviendo la emulsión de colágeno y de grasa y de aceite y lo que va soltando el bacalao con esos coladores metálicos, y al final pues todo truco, todo atajo tiene sus consecuencias, y en este caso nadie consiguió un pilpil perfecto. Todos fueron unos pilpiles que pecaban ligeramente de acosos, algunos eran más densos, otros menos densos, pero ninguno era esos pilpiles maravillosos que bueno, pues que se conseguían antaño en las cazuelas de barro, al fuego, de bacalao, de toda la vida. Y yo creo que habría que empezar a poner una regla en este tipo de concursos, que no se pueden utilizar los coladores de marras, y que lo que hay que utilizar es brazo, giro, etcétera, como cuando queremos hacer una buena bechamel para unas croquetas, ¿no? Que lo que hay que hacer es brazo y venga, y mover la mezcla, hacer que no se nos queme y bueno, y experiencia. Estaban ricos los bacalaos, algunos más ricos que otros. También el punto de sal, claro, depende de cómo se elabora el pilpil, le afecta al bacalao, que el bacalao es bacalao desalado, pues luego hay quien utiliza un poquito de picante, quien le añade algún punto de especia, etcétera, y radicó un poquito pues el arte de cada uno. En cualquier caso, la sociedad Chimparta, que había quedado tercera en el campeonato de parrilla, aquí consiguió ser la tercera, o sea, la primera, perdón, así que Chimparta saltó del tercer puesto de parrilla al primer puesto de bacalao, con la cazuela número 3 de las 8 que se presentaron. Berazubi Elkartea, también, que también había sido ganadora en el campeonato de parrilla, aquí quedó segunda con la cazuela número 8, y la sociedad, o mejor dicho, la Peña Frascuelo, fue la que quedó en tercera posición con la cazuela número 2. Y bueno, aquí también hubo un buen reparto de premios. La primera sociedad se llevó una comida o cena para dos personas en Ica Chacolín de Guía, el maravilloso restaurante que lleva Roberto Ruiz en Amasa. También se llevaron la chapela, por supuesto, su libro, etcétera. La segunda sociedad de Arzubi se llevó una comida para dos personas en Alón de Guía, ya que también estaba con nosotros Andoni Riaño, el responsable de Alón de Guía, y él también estuvo en el jurado junto con Matías Gorrochategui, junto con José Ferreras. Y la tercera sociedad de Frascuelo se llevó una comida también o cena para dos personas en la pizzería Toscana de Tolosa, y el correspondiente libro. Y bueno, entonces, bueno, pues también fue un concurso de lo más variado, en el que demostraron los cocineros su habilidad, pero como te digo, habría que estudiar esa posibilidad de en estos concursos prohibir o penalizar la utilización de esos coladores, que al fin y al cabo no son más que un atajo, que lo que hace es que el plato se deforme o no tenga la gracia que tiene si lo hacemos a mano.
Bueno, Josema, tenemos que ir acabando. Muy interesante toda la charla que nos estás dando de lo que ocurrió en la Semana Gastronómica de Berazubi en Tolosa, pero no podíamos despedirnos sin que nos digas ese merecido homenaje que le hicieron a Chemari Esteban, amigo nuestro, gran persona, gran cocinero que ya deja ya el Botarri, que después de muchísimos años, pues ya, bueno, deja de momento el tema gastronómico. Pero bueno, fue un homenaje muy, muy emotivo y muy merecido el que le hicieron a Chemari Esteban. Coméntanos.
Pues sí, Chemari Esteban, desde luego, si alguien que se merecía un homenaje en Tolosa es Chemari, porque es un cocinero. Fíjate que él es donostierra, pero lo ha dado todo por esta ciudad, por Tolosa, desde que llegó al Botarri hace 23 años casi. Chemari, pues lo primero que hizo, como él dijo en los momentos en los que pudo hablar encima del escenario, lo primero que hizo fue integrarse en la ciudad. O sea, él quería ser uno más de Tolosa, que hubiera parrilla, utilizar los proveedores locales, hacer una clientela local, y bueno, se va con la satisfacción de haber conseguido su objetivo. La verdad es que la gente de Tolosa se ha quedado encantada con Chemari, ha hecho un montón de amigos aquí, hay un montón de gente que no solo le echan falta, sino que ha intentado buscar otro trabajo, encontrarle un lugar donde pueda hacer de cocinero, etcétera, pero él tiene muy claro que ya quiere dejar la hostelería. Han sido muchos años, ya llevaba muchos años trabajando también en hostelería antes de coger el Botarri, había estado en lugares como el Larat, que hemos mencionado antes de Donosti, donde pasó unos cuantos años, y algunos otros lugares donde también había trabajado, y ya Chemari pues lo que quería es ya dejar la hostelería. No le toca todavía jubilarse, pero bueno, algo debe de tener en mente, así que no aventuremos nada. Tal vez sí que haga algo en cocina en un futuro, pero no sería en un restaurante, sino en todo caso en algún lugar, como puede ser un comedor escolar, una empresa, etcétera. La cocina le gusta, pero lo que no quiere es ya seguir en el tema de la hostelería, porque en el fondo es de entender que es un trabajo muy duro, donde se crean muchas tensiones. Chemari ha tenido tensiones tanto con el hotel que cobijaba el restaurante, como con trabajadores, le ha tocado de todo. No es fácil el llevar un restaurante en solitario, y lo ha hecho de maravilla. En su día ganó el campeonato de parrilla de Guipúzcoa, ha sido una persona que ha sabido adaptarse a la demanda de los clientes, ofreciendo un menú del día excelente, menús de fin de semana, menús especiales, una buena carta, y en fin, yo siempre digo que es uno de los mejores restaurantes que he tenido la gran suerte de conocer a lo largo de mi carrera como periodista gastronómico, y sobre todo la gran suerte de conocer a una persona como Chemari. Se le hizo subir al escenario, se le dijeron unas breves palabras por parte de Agustín, unas palabras no tan breves por parte mía, y luego se le bailó un aurrescu muy sentido y muy bonito, porque fueron dos danzaris, dos chicas. Una de ellas bailó el aurrescu tradicional, y Arancha, la mujer de quien hemos mencionado un par de veces durante este programa, de Agustín, de uno de los organizadores, le bailó un aurrescu con pasos de danza andaluza, porque ella en su día aprendió los bailes típicos de Andalucía, y mientras una se hacía los pasos con, bueno, pues con los pasos habituales de la tradición euskaldun, la otra se hacía con los pasos andaluces, dando taconazos al suelo, vestida con el traje típico andaluz, y cómo no, con tantos sevillanos en estas últimas semanas, con la bufanda de la Real Sociedad para darle un toque más actual al tema. Y la verdad es que Txemari recibió una chapela, vio cómo le bailaban a Aurrescu, se emocionó, disfrutó un montón y estuvo muy agradecido con todo el público y con toda la gente que bueno, pues que acudió el domingo a ver a Zubi, y también con todos los que no acudieron, pero bueno, como recordó él, le habían ayudado a que durante estas décadas pues haya realizado su labor como es debido.
Bueno, pues nada, José, me imagino que la semana que viene tendremos a Andojano, ¿no? Te digo por aquello de que me imagino que todavía estaréis en fiestas, ¿no?
Estaremos en fiestas, pero bueno, yo... No, pero no tendremos, porque para el martes ya han terminado. Las fiestas de Legazpi son del 1 al 3 de mayo, que tocan este año, casualmente, en fin de semana. Antes se celebraban el 4, pero ya desde hace unos años, si el 4 toca en festivo, ya no... Digo, perdón, en día laborable, ya no se celebra, y lo que se hace es, al fin de semana siguiente... El sábado es el día de la capela danza, que es una tradición de una danza que se recuperó hace unos años, que era una danza secular de Legazpi, que se había perdido y la recuperamos en sus trayes de danza taldea, que llevamos ya varias décadas bailándola, y eso es el sábado siguiente a fiestas de Legazpi, y el domingo siguiente a fiestas, bueno, o mejor dicho, el domingo siguiente al 3 de mayo, se celebra el Miranda Ola Eguna, el día alrededor de la ferrería de Miranda Ola, que tiene de todo, pues desde procesión hasta misa, pasando por comida popular, juegos para los críos, bailes, bercholaris, se pone la ferrería en marcha para que la gente la pueda ver, saben, los gigantes y cabezudos, hay triquitilaris, bueno, en fin, pues una fiesta de lo más completo, una romería muy bonita que se hace en el parque de Miranda Ola y en la que participa gente de todas las edades.
Pues nada, José, lo dejamos aquí, que ya nos hemos pasado de tiempo. Pues en principio entonces estamos el martes que viene. Oye, disfruta todo lo que puedas de las fiestas de tu pueblo, y no hace falta que te lo diga, porque sé que lo vas a hacer con tu familia, con tus amigos, con tus hijas. Pásalo muy bien.
Lo haremos, Íñigo, es que ricasco. Y a todos los que están escuchando el programa, pues que se animan. Y ya saben que el jueves a las 7 de la tarde será el chupinazo en Legazpi, y el viernes, sábado y domingo, si se acercan a nuestro pueblo, tendrán actividades, barracas y buen ambiente para todos los gustos.